Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos a la sazón de Armando Benedetti, el nuevo asesor presidencial que anticipa el cuarto remesón en el gabinete. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 26 de noviembre. La llegada de Armando Benedetti como nuevo inquilino a la Casa de Nariño ya está moviendo los cimientos de la alta política en Palacio. Su llegada no solo afecta la estadía de Laura Sarabia en la oficina que queda al lado del presidente, sino también la de varios ministros del corazón ideológico del mandatario. Ahora, el ex embajador llega para armar el tablero de la izquierda de cara a 2026 y eso anticipa salidas en el gabinete de quienes quieren seguir el legado de Petro. El teflón de Benedetti es que él sabe mucho del presidente y que sabe hacer acuerdos políticos. Hoy hablamos de cómo aterriza esta estampa de la política tradicional en la Casa de Nariño, cómo la reciben en el gabinete y cómo se va a reconfigurar Palacio para el envión final del gobierno Petro. Edgar Quintero sigue la política menuda de la Casa de Nariño. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
Lo primero que quisiera saber es qué va a hacer Benedetti.
Primero, Benedetti quiere estar cerca del presidente y estar involucrado en la organización de la agenda política del presidente Petro.
Que es básicamente lo que se conoce que hace Laura Sarabia.
Exacto. En la entrevista con Semana, Benedetti se animó a hablar sobre las posibilidades de la izquierda para el 2026, dice que son pocas, opinó sobre la candidatura de Vicky Dávila,
la exdirectora de la revista Semana,
y hasta dijo que le gustaría ver a la ministra Susana Muhammad como candidata del pacto. Es decir, habló como el hábil operador político y organizador de campañas que es y que fue por lo que Petro lo buscó en el 2022 para ganar unas elecciones, un precio que Petro sigue pagando al tenerlo tan cerca. Ese puede ser un rol que Benedetti puede asumir en el gobierno, el organizador de la prematura campaña de la izquierda para el 26, de la que el presidente está tan preocupado.
Claro, y que la anticipó desde enero de este año. Armando Benedetti no duró ni un año como embajador en la FAO. Llegó en febrero a una embajada que le abrieron porque hace 11 años no existía. Tampoco duró un año en la embajada en Venezuela. Tiene una denuncia en España por violencia de género a su esposa. No tiene bancada. Hace rato no se hace contar los votos. Si lo comparamos como, por ejemplo, el ministro del Interior, que tiene 3 o 4 congresistas. ¿Para qué le sirve a Gustavo Petro tener cerca a alguien que hacia afuera se ve radioactivo como es Armando Benedetti?
Primero hay que decir que Benedetti ha demostrado que tiene un gran poder de negociación frente al presidente. Unos dicen que es un gran poder de chantaje, sobre todo. En el círculo de Petro siempre han temido que Benedetti cuente con información privada relacionada con el comportamiento del presidente en la campaña del 22, donde tuvo un acceso personal a él que nadie más tuvo.
O sea, lo primero que tiene Benedetti es información delicada.
Y no solo privada. En los famosos audios filtrados en los que se pelea con Sarabia, Benedetti insinúa que se cometieron delitos en la campaña, que hoy está siendo investigada por la Fiscalía, el Congreso y el Consejo Nacional Electoral, y que tiene enredados a figuras como la de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, entonces gerente de la campaña Petro. Y lo tercero es que dentro del gobierno está cada vez más viva la tesis de que para competir en el 26 deben reeditar los pactos con la clase política que les dio la victoria. Y ahí la figura de Benedetti puede ser clave.
Ahora hablamos del 2026, pero primero quisiera saber cómo está aterrizando Benedetti en el ya complejo panorama dentro del gabinete de Petro, de Laura Sarabia para abajo.
Fíjate que Benedetti no llegará a un cargo de renombre, no será ministro ni director, sino asesor. Veremos de qué exactamente. Esa decisión le permitió al presidente bajarle el ruido a su regreso a la Casa de Nariño dentro de su gabinete, empezando con Laura Sarabia, que es su gran enemiga en el gobierno.
Ellos trabajaron juntos. Laura era su asesora, pero pues bueno, ya luego fue historia.
Claro, nosotros hemos venido contando que Sarabia se ha debilitado en el gobierno y que eso abrió la puerta para su salida. Sabemos que le han ofrecido varios puestos para que deje la dirección administrativa de presidencia, pero ella solo ha mostrado interés por la cancillería.
Es muy curioso porque el anterior secretario general de presidencia, con Duque, María Paula Correa, también quería la cancillería.
Pero Petro no le ha ofrecido ese puesto. Y la vuelta de Benedetti tiene molestos a algunos ministros. Uno me dijo, y cito, por la puerta que entra Benedetti, salgo yo.
Pa.
Esa molestia es mucho más marcada entre el sector del gabinete más cercano al corazón ideológico del presidente, que es donde más se preguntan el porqué de su regreso.
Ahora, la llegada de Benedetti hace parte de este cambio grande que tú has venido anticipando, que contamos aquí en Un Huevo hace unas semanas. ¿Cómo casa todo esto en ese juego político, en ese rompecabezas?
Sí, se viene otro remesón de ministros. Puede ser a cuentagotas entre diciembre y marzo. El último remesón fue antes de la instalación del Congreso, en julio, y duró unas sólidas 3 semanas, pegados al Twitter de Petro a ver a quién despedía y quién entraba.
Me recuerdo.
El nuevo remesón tiene que ver sobre todo con las aspiraciones que tienen varios del gabinete para buscar puestos en las elecciones del 26. Algunos quieren ser congresistas y otros presidentes.
Ok.
Aquí también hay un tema legal. El 7 de marzo del 2025 es el plazo máximo para que los altos funcionarios renuncien a sus cargos y no queden inhabilitados para lanzarse en el 26. Pero hay algunos que quieren irse entre diciembre y enero, que quieren empezar el año nuevo con vida nueva.
¿Quiénes son?
Hay una lista corta de 4 ministros que son los más probables que se vayan. Y son el canciller Luis Gilberto Murillo.
Ah, entonces por eso Laura Sarabia quiere ese puesto.
Claro, y él quiere buscar la presidencia. En el cuerpo diplomático dan su salida como un hecho, y eso cuadra en la idea de un santista, entre comillas, como Murillo, con un vicepresidente o vicepresidenta de izquierda en el 2026. Esto con la idea de competirle al candidato de la centro-derecha.
Mm.
La otra que suena para salir es la ministra Susana Muhammad, de Ambiente. De ella también se habla de una posible aspiración presidencial. Hasta Benedetti dijo que podría ser una buena candidata de la izquierda. Pero hay un grupo de políticos cercanos a ella que le dicen que debería probarse en las presidenciales, pero para calentar una candidatura a la alcaldía de Bogotá en el 2027.
Que era lo que ella quería al principio, en el 23, antes de ser la ministra, pero el presidente le dijo que no.
El otro nombre es el del ministro de Minas, Andrés Camacho. Lo que se dice es que su interés es reemplazar a María José Pizarro, la senadora del pacto, en la próxima lista al Senado de la izquierda.
Mm.
Camacho es cercano a Pizarro y ella ya es una candidata presidencial de la izquierda. Y el último nombre que suena para salir es el de Mauricio Lizcano, el ministro de las TIC, uno de los más estables en el gabinete, está desde el principio del gobierno, pero dicen que él quiere impulsar su movimiento político porque le dieron personería de cara a 2026 en el Congreso.
¿Y el ministro Cristo de Interior no se iba?
Esa es una de las grandes incógnitas dentro del gabinete. Todos sus movimientos por ahora parecen pensados para hacer campaña en el 26, como la reforma al Sistema General de Participaciones, que es su gran bandera y con la que podría salir a hacer campaña en las regiones, como el ministro que le aumentó la plata a los departamentos y a los municipios. El lío es que quedaría muy mal un ministro del Interior de solo 5 o 6 meses y que supuestamente es el líder del acuerdo nacional.
Como todo el mundo quiere ser presidente, pues hagamos un bingo. Ponemos los nombres y los vamos rellenando a medida que Palacio los va sacando, que Uribe los va señalando, que las encuestas van diciendo. ¿Te parece?
Me parece.
Gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. 2 ponentes tiene ya la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Para su penúltimo debate, este grupo, entre opositores y coalición, tiene 15 días para presentar la ponencia. Se viene reunión entre los ministros de Hacienda y Educación para los giros pendientes de la plata de universidades públicas y privadas. El de Educación pidió 4.6 billones para el próximo año. Y el presidente Petro le propuso a su nuevo homólogo gringo, Donald Trump, que aproveche los esfuerzos latinos para combatir el cambio climático. Ojo, Trump no cree que exista ese fenómeno. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.